Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Pagliuk abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol! ¡De Andrés Iniesta! ¡Para la gloria! ¡En el 27 del tiempo extra! ¡La pelota la mete fuera de Rafa Nadal, es campeón de Wimbledon! Tercera tras dos finales perdidas. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Ronald Koeman! ¡El Barça por fin se acuerda de la historia! ¡Rompe con la historia! ¡Va a ser campeón de Europa!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
No querría estar en el pellejo de Florentino Pérez de aquí a final de temporada y sobre todo por la toma de decisiones que le va a llevar a traer o no a un nuevo entrenador al banquillo del Real Madrid. El principal nombre que está sonando en las últimas semanas, el de Carlo Ancelotti, empieza a ser un nombre relativamente denostado por los internautas que están votando los diferentes diarios digitales en las encuestas que están proponiendo esos diarios digitales. Y diréis, bueno, ¿y qué valor tiene eso? Si Florentino Pérez fuera de otra forma, probablemente no tendría ningún valor. Pero es que el presidente del Real Madrid es una persona que suele incluso encargar encuestas para ver por dónde respira la afición blanca. Esas encuestas por ahora no dejan en un buen papel al entrenador italiano, en estos momentos entrenador del PSG francés. Por lo tanto, si finalmente José Mourinho decidiera marcharse, queda una vacante muy importante. Tambores de guerra van a empezar a sonar en Europa para quedarse con la plaza dejada por José Mourinho. Y como decimos, Carlo Ancelotti no sería el mejor posicionado para la afición. Además, ha hablado hoy el italiano y ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta del Real Madrid. Es cierto que lo contrario sería noticia y no tiene por qué ser verdad lo que está diciendo el entrenador italiano. Desde luego nos va a dar mucho que hablar en las próximas semanas el banquillo del Real Madrid. Son las 12 y 2 minutos de la noche, las 11 y 2 en Canarias, tiempo de Deportes Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Hoy evidentemente os preguntamos en Twitter y empiezo ya a leer respuestas bastante negativas en torno a la figura de Carlo Ancelotti. Os leemos en arroba el tiempo extra y José en el correo electrónico. José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? En tiempo extra arroba radio.fm.
Bueno, por cierto, está terminando la jornada, ha ganado el Getafe en el último partido de esta jornada la Real Sociedad, que bueno, sigue aspirando evidentemente a todo el conjunto donostierra, pero una victoria muy importante para los de Getafe. Vamos a hablar ya del futuro del Real Madrid. Hoy ha habido noticias, ha hablado Florentino Pérez, ha hablado Carlo Ancelotti y os tenemos que explicar, por cierto, cómo es el juego de Carlo Ancelotti por si acaso viniera al Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué ha dicho esta mañana Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid?
Bueno, pues ha tomado la palabra en un acto que tenía en Santiago Bernabéu para decir más o menos lo que ya intuíamos anoche, cuando el Real Madrid tomó la decisión de tomar cartas en el asunto entre los jugadores y Mourinho y toda la polémica que está surgiendo. Y es decir, que quieren que pare ya estas declaraciones entre unos y otros, que pare ya la polémica, porque hay que recordar que el Real Madrid tiene una final de Copa del Rey en 11 días. Y esto es Florentino Pérez. Lo que ha dicho es que hay que pensar más. Y esto es lo que nos ha dicho. Hay que pensar más en el club que en uno mismo. Que los jugadores dejen de pensar en ellos mismos y lo mismo el técnico. Y lo que pedía era más o menos que todos estuvieran en unión pensando en el club y en los millones de aficionados que tiene el Real Madrid.
Qué difícil es eso cuando se habla de futbolistas profesionales. Qué difícil es que piensen en el colectivo. Pero bueno, y en entrenadores también, ¿eh?
Vamos a escuchar a Florentino Pérez.
Pronto tendremos que afrontar dos nuevos y grandes retos. Como todo el mundo sabe, la Final Four de baloncesto en Londres y la final de la Copa del Rey de fútbol. En ella debemos de estar unidos, entregar lo mejor que tenemos precisamente por nuestra gente y por nuestros seguidores. Y nuestros jugadores lo harán.
Bueno, pues es el presidente del Real Madrid pidiendo esa motivación y esa concentración, ¿sabes?
Y es un papelón, Vicente, el que tiene Florentino Pérez, porque está entre los dos bandos que comentábamos ayer, entre los jugadores y entre el entrenador. Ha defendido ya en varias ocasiones a Mourinho, últimamente ya no lo hace tanto, y en lo que llevamos de temporada no ha defendido a los jugadores públicamente en ninguna ocasión, y motivos ha tenido de sobra. Así que Florentino Pérez tiene una tarea bastante complicada y la está intentando solventar como puede.
Bueno, la parcela institucional está clara. Esta tarde ha hablado Carlo Ancelotti, y es lo que nos importa en la parcela deportiva, y ha dejado un titular muy interesante para los que ya dan por hecho que hay un acuerdo entre Real Madrid y el entrenador italiano.
¿Sería capaz de decirle que no al Real Madrid?
Yo no es que tenga que decir ni que no ni que sí, porque no he tenido ninguna propuesta. Yo tengo un contrato con el Paris Saint-Germain por un año, pero aún así nos reuniremos al final del campeonato.
¿Puede desmentir o confirmar la noticia sobre una renovación?
No hemos hablado de renovación.
Bueno, no solamente no se ha hablado de renovación en París, sino que además deja claro que todavía no ha recibido ninguna propuesta. Ahora hay que creérselo o no. Pero el caso es que supongo que en la planta noble del Santiago Bernabéu estarán llamando mucho la atención las encuestas que se están realizando desde diferentes medios digitales sobre el futuro del Real Madrid y cómo, a priori, los internautas que están votando, que se presuponen madridistas, no están apoyando la posible llegada de Carlo Ancelotti. Así que vamos a saber ya cómo juegan los equipos. Carlo Ancelotti, tenemos ya a nuestro gran experto en fútbol internacional, Dani Benavides, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habrá mucha gente que evidentemente conozca la figura de Carlo Ancelotti, que le haya visto este año con el PSG, con la playa de estrellas que tiene el conjunto parisino, pero evidentemente es un entrenador con una carrera dilatadísima, que ha conseguido grandes importantes títulos, que ha conseguido hacer un estilo de juego personal, pero mucha gente dirá, bueno, y si Carlo Ancelotti llega al Real Madrid, ¿cómo va a jugar el Real Madrid a partir de ahora?
Bueno, pues en principio tampoco deben existir muchas diferencias, ¿no? Porque Carlo Ancelotti no se caracteriza por un entrenador que guste de la posesión, que guste del juego ofensivo y sobre todo que disponga sobre el campo de las piezas más verticales. Ante todo es un entrenador que siempre le gusta contar con dos centrales solventes y sólidos, a partir de ellos estructura toda la defensa y luego en su sistema de juego siempre ha solido haber pues un delantero centro referencia, ¿no? Un delantero pues que sume una cantidad importante de goles todas las temporadas. En su momento en el Milan le ocurría con Shevchenko, en el París le ha ocurrido con Ibrahimovic, y a partir de ese delantero centro se confecciona toda la línea de ataque. ¿Qué tipo de sistemas o de estrategias suele trabajar más? Sin duda, en los saques de esquina le gusta mucho utilizar esa baza del juego para conseguir goles, para generar peligro, y creo que lo maneja muy bien, ¿no? Diseña bastantes jugadas al respecto. Y luego, en la principal diferencia que se puede entrever a día de hoy entre Mourinho y Ancelotti, yo creo que tiene que ver más que nada con la flexibilidad que tiene Ancelotti en relación a Mourinho. Es decir, Ancelotti, en principio, trata de integrar a todos los jugadores, trata de que todos participen en la dinámica, y por otro lado es un técnico que está más habituado pues a recibir consejos y asesoramiento de la junta directiva. De hecho, en el caso del Paris Saint-Germain, pues ni Lucas Moura ni David Beckham habrían seguido peticiones expresas de Ancelotti, y desde luego que han contado con la titularidad y con muchos minutos.
O sea que viene a ser más de lo mismo en la parte deportiva, es decir, un entrenador algo amarrategui, ¿no? Que lo digo porque habrá muchos aficionados que digan, oye, espero que el juego del Real Madrid cambie para la temporada que viene si finalmente llegara Carlo Ancelotti, pero nos dices que no.
No, desde luego que no, es como si se hubiera incorporado a Laudrup, ni siquiera como si se hubiera incorporado a Henkes, ¿eh? Yo parto de la idea de que no siempre se necesita el balón para ser un equipo ofensivo. De hecho, el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich se sienten cómodos sin balón, pero luego son ofensivos. Pero en el caso de Ancelotti, su primera prioridad es que su marco quede a cero, es decir, que su defensa sea sólida y consistente, y a partir de esa premisa pues generar el fútbol y tratar de utilizar los recursos ofensivos que tenga a su alcance, que en este caso en el Real Madrid son amplios.
Yo creo que se pudo ver muy bien, sobre todo en el partido de vuelta, el Paris Saint-Germain con el Barça, ¿no? El Paris Saint-Germain esperaba y quería matar al Barça a la contra, que al final es un poco lo que ha hecho el Madrid cada vez que ha ido al Camp Nou, ¿no? Esperar y matar, ¿no?
Sí, por eso digo que para mí los paralelismos entre Mourinho y Ancelotti, claro, son evidentes. Yo en ningún caso remarcaría el detalle de que estemos ante un cambio absoluto de repertorio, de sistema, de propuesta futbolística, pero sí es cierto que Ancelotti es una persona más conservadora, más hábil en el trato con el entorno, con los medios, que se maneja muy bien. Es decir, utilizando un ejemplo paradigmático, con Ancelotti y Iker Casillas nunca va a ser suplente.
Y en el Real Madrid quizás están fijando más en, no en el estilo de Carlo Ancelotti, que como comentas es parecido al de José Mourinho, pero sí se están fijando más en cómo gestiona una plantilla con tantas estrellas y que ha sido incapaz de hacerlo un hombre con tanto carácter como es José Mourinho.
Sí, ahora que lo apunta Sergio, me gustaría profundizar en un aspecto. No quiere decir que Ancelotti, digamos, sea un técnico sin carácter en el vestuario o en el banquillo. Es decir, él con las estrellas se sabe manejar, se sabe desenvolver, ha tenido una amplia retaila de estrellas a lo largo de su trayectoria como entrenador. A lo que me refiero es que él tiene muy claro que el poder del club dimana de la junta directiva, dimana del presidente, y a partir de ahí, pues es evidente que no vulneraría códigos o no vulneraría en el trato a ningún futbolista, pues que le pudiera ocasionar cualquier tipo de controversia en el vestuario, de fractura. Pero sí es cierto que dentro de lo que es el vestuario, a él sí le respaldan y es una persona con carácter y que se va a saber manejar.
Dani, una figura muy importante. El medio del campo del Real Madrid, en los últimos años, se está hablando de que necesita cierta renovación, principalmente porque a Xabi Alonso le queda solo un año más de contrato y no se tiene claro si va a renovar o no, o si incluso se pudiera marchar este verano si algún entrenador como Mourinho, si saliera del Real Madrid, así lo deseara y hubiera algún acuerdo. Pero el caso es que se habla de una figura que es la de Verratti, el medio centro del PSG, que podría llegar de la mano de Carlo Ancelotti. Ya que te estamos preguntando cómo es el juego de Carlo Ancelotti, cuéntanos también cómo juega Verratti.
Bueno, pues Verratti es uno de los últimos descubrimientos. Digamos que en Italia se le compara con Andrea Pirlo, ha realizado una temporada primorosa en el Paris Saint-Germain y ante todo es un medio centro técnico que le gusta combinar, que le gusta sacar el balón jugado y que en relación o en contraste con Xabi Alonso tiene más llegada. Es un futbolista que en la zona de media punta o en las inmediaciones del área siempre tiene un pase interior sagaz o puede incluso disparar a puerta con un disparo desde media distancia. El futuro de la selección italiana, de esta selección de Prandelli, que ha variado un tanto el paradigma de fútbol italiano, pasa por sus botas. Es el heredero natural de Pirlo, me parecería un fichaje acertado, que además tiene una gran progresión y que si lo pide Ancelotti, desde luego que iba a ser para contar con la titularidad. Y es que en el caso de Xabi Alonso, cada temporada que ha transcurrido a mí me ha dado la sensación de que Alto Lozarra se le iba circunscribiendo mucho en el apartado defensivo y eso propiciaba muchas veces que el Real Madrid fuera un equipo partido. Yo creo que el Real Madrid puede contar con un pivote defensivo, pero necesita un jugador que dé dos pasos al frente y que tenga el arrojo para combinar, para asociarse y para liderar el fútbol ofensivo de este equipo.
Dani Benavides, muchas gracias por aclarárnoslo todo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Sergio, creo que hay algo más en torno al Real Madrid, ¿no?
Sí, un par de apuntes, de detalles que nos hacen ver que el Real Madrid ha tomado este cambio en su política. Como te comentaba, hoy había un acto programado de los dos capitanes del Real Madrid y del Atlético de Madrid, de Gavi y de Iker Casillas, acto a las 5:30, y ha sido cancelado. Más bien, se ha retrasado hasta el jueves, en el que se espera que hable tan solo Gavi, porque Iker Casillas, como capitán del Real Madrid, ya ha dicho que no va a hablar en ningún acto en estos próximos días. Así que esa es la primera medida que ha tomado el propio jugador. Y la segunda, hoy el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos, entrenamiento hoy preparando el choque del miércoles ante el Málaga, a puerta cerrada, pero a diferencia de los días normales, el Real Madrid no ha cedido ni una sola imagen de televisión del entrenamiento. Normalmente siempre se ceden gratuitamente, pues en el día de hoy se ha decidido que no se ceda ni una sola imagen.
No vaya a ser que Sergio Ramos se dé un abrazo con Mourinho y entonces, claro, se nos venga abajo el chiringuito, claro.
Bueno, no sé, la verdad, lo que habrá pasado en el entrenamiento, pero ya te digo yo que las cosas no están nada bien. Hay jugadores bastante enfadados, como por ejemplo es el caso de Ronaldo, al que no le sentó nada bien esa rueda de prensa de Mourinho y la palabra tristeza. Así que a saber lo que ha pasado, porque en el Real Madrid no han querido desvelar nada.
Bueno, Sergio, te tengo que dejar, que tenemos a Manolo Santana por ahí esperándonos y tenemos que contar todo lo que está ocurriendo en el Mutua Madrid Open. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
En un minuto hablamos de tenis.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva del Higuerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
Cambio total. Habla el jurado. Verás, lo que más nos gusta de la transformación del cupón fin de semana de la 11 al sueldazo de fin de semana es que ahora tiene más premios, le toca a más gente.
El cupón fin de semana de la 11 ahora es el sueldazo del fin de semana. Cada fin de semana 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado. Así es más fácil que te toque. El sueldazo del fin de semana. El cambio de tu vida. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Vamos ya con toda la actualidad del tenis, con ese apasionante Mutua Madrid Open que se está disputando estos días en Madrid. Saludamos a nuestro grandísimo especialista, Rafa Plaza. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Cuéntanos cómo ha ido la jornada de hoy.
Bueno, pues bien, una jornada espectacular. Ya hoy era lunes, era jornada importante. Uh-huh. Partido de Feliciano López contra Daniel Jiménez otra vez, 2-0 de primera ronda entre españoles, que ha perdido el jugador toledano. Bueno, venía renqueante la muñeca, ha ganado el primer set y luego yo creo que le ha pasado un poco factura ese tercer set. Y luego, grandísima noticia, la victoria de Carla Suárez, que ha superado a Samantha Stosur, novena favorita. Venía Carla de una semana complicada en Estoril y bueno, ha conseguido doblegarla en el primer turno de la pista Manolo Santana y ya está en segunda ronda.
Bueno, vamos a saludar ya, te voy a pedir que nos esperes unos minutos, pero vamos a saludar al ganador de absolutamente todo en las pistas, al director del Mutua Open de Madrid, Manolo Santana, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada.
Bueno, bienvenido a Tiempo Extra, ¿qué tal todo? Mucho lío estos días, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que en un torneo tan importante donde están los mejores jugadores del mundo, tanto las mujeres como los hombres, y luego la cantidad de gente que viene a jugar los partidos, intentar pasar rondas, hay aproximadamente como 220 jugadores que nos dan mucho trabajo, pero es un trabajo que lo hago con mucho gusto.
Manolo, enseguida te pregunto por la parte más deportiva del Open, pero los políticos suelen hablar de retorno en estos casos. Madrid necesitaba evidentemente un torneo de este tamaño, pero ¿qué cifras estáis barajando en los últimos años con respecto a lo que al final acaba dejando en Madrid este gran torneo y sobre todo si estáis satisfechos con cómo está funcionando la simbiosis entre el Open y la propia ciudad?
Lo que sí es un hecho es que deportivamente es un evento que Madrid lo necesitaba. Ya se han jugado 12 años con este y poco a poco se está convirtiendo en uno de los preferidos a nivel mundial. Yo diría que en este momento es el quinto torneo del mundo. Lo que sí es también muy importante es lo que tú dices, ese retorno que puede dar a la ciudad un torneo de estas características. Yo automáticamente no te puedo decir ahora exactamente la parte económica porque no es mi departamento, pero lo que sí te puedo garantizar es que estamos haciendo un gran esfuerzo en el torneo para promocionar el Madrid 2020 y vamos a ver si entre todos conseguimos que cada uno en su parcela apoyar para que Madrid tenga unas Olimpiadas.
Tuve ocasión de coincidir el otro día con Rafa Nadal, que hacía unas declaraciones sobre el estado de la pista, diciendo que estaba francamente bien la pista este año. No sé si sientes la polémica que se ha creado en años anteriores y se ha podido hacer algo de daño a la imagen del torneo. Ahora que ya está todo arreglado, ¿podemos mirar hacia atrás y decir que a lo mejor hubiera sido mejor no haber probado esa pista o no?
Yo, si no te importa, las cosas pasadas están. Se cometieron los errores que se cometen cuando uno quiere hacer una cosa innovadora, viendo que los jugadores tenían sus quejas y acertadamente, porque las pistas no estaban 100%, si nos hemos concentrado en tener unas pistas de tierra magníficas, con técnicos franceses que realmente, tanto Roland Garros como Monte Carlo, son unas pistas magníficas, y las pistas que tenemos ahora, pues todos los jugadores las han elogiado, afortunadamente, y en ese aspecto estoy con la tranquilidad que el año pasado, si recuerdas, que era todos los días había polémica, y este año, al contrario, son todas alabanzas.
Bueno, pero dices, la han probado todos y todos hablan bien de ella, pero aquí la clave es, ¿la has probado tú o no?
El primero. Me encanta, pero con unos amigos que vinieron a jugar conmigo, que no tienen nada que ver con los que hay aquí. Pero vamos, para mí es una satisfacción enorme estar envuelto en un evento tan magnífico como el que tenemos y realmente el tenis, que es mi pasión, ya te puedes imaginar la ilusión que me hace estar al frente del torneo.
Bueno, siendo un poco patriótico, se tengo que preguntar por Rafa Nadal, por nuestro Rafa, que no está pasando por su mejor año a nivel físico, sin embargo en lo deportivo sí que sigue cosechando grandes éxitos, y me sorprende estos días que estáis la mayoría de gente que conocéis bien el mundo del tenis coincidiendo en que Rafa no es favorito para este Mutua Madrid Open de Madrid. Incluso me decían ayer mis compañeros que probablemente este sea el único premio, el único torneo en tierra batida en el que no es el favorito Rafa Nadal.
Bueno, yo creo que el favorito aquí, por lo que ha ocurrido en Monte Carlo, es Djokovic. Entonces, no hay que olvidar que el jugador serbio es en un momento de forma magnífica, pero Rafa siempre ha jugado muy bien aquí en Madrid, y yo creo que él, a pesar de estar clasificado número 5, tiene un sorteo que lo debe pasar. Y lo que sí es cierto es que tanto el serbio como Rafa son para mí los dos favoritos en principio para ganar el torneo.
Le voy a pasar a mis compañeros bolas nuevas para que sirvan y te hagan alguna pregunta, Manolo.
Vale, encantado.
Manolo, buenas noches. Entiendo que parece quizá el mejor momento, hace 10 años, como tú dices, 12 años que llegó el torneo a Madrid, pero parece que es complicado un momento mejor a nivel mediático para el tenis. Ha vivido muchas generaciones, pero de verdad yo creo que el tenis puede estar ahora mismo en su momento de máximo apogeo mediático, no sé, todo el masculino, ¿no? Por esos cuatro grandes que hay ahora mismo, también David Ferrer por detrás, pero creo que vive un momento absolutamente envidiable, ¿no?
Bueno, yo creo que somos la envidia de muchos torneos, porque mañana... Concretamente mañana van a jugar en la cancha, claro, que lleva mi nombre, los tres mejores jugadores del mundo. Federer va a jugar contra luego el británico, y luego Djokovic, que va a cerrar la... Uh-huh. O sea, que los tres jugadores, Murray, Federer y Djokovic, que estén jugando en la pista central, es magnífico.
Y prácticamente, excepto en Australia, es el primer torneo del año en el que están todos los primeros.
Sí, el único que nos ha fallado ha sido Del Potro, claro, por una lesión que tiene o un virus que tiene. Y lo que sí es importante es que he visto, bajo mi punto de vista, yo tengo mucho afecto y mucha admiración a David Ferrer, que después de jugar ayer la final en Estoril, está entrenado hoy, mañana y tarde. O sea, que tiene unas ganas enormes de jugar bien. Y a pesar de que es el número 4... pues no entra entre los cálculos de los favoritos, pero en cualquier momento puede dar la sorpresa.
¿Rafa? ¿Qué tal, Manolo? Soy Rafael Plaza. ¿Cómo valoras tú la circunstancia de que tantos españoles hayan coincidido en la misma parte del cuadro? Porque están ahí Rafa, está David Ferrer, Nico Almagro, Tommy Robledo. Un poco de mala suerte, ¿no? Que todos están con todos los que tenemos, que todos caigan en el mismo sector, ¿no?
Sí, yo creo que los aficionados que tuvieron la oportunidad de sacar las fichas para el sorteo, desgraciadamente han tocado prácticamente todo por un lado, pero eso es un poco lo que da el tenis, que los sorteos no son los que quisiera el organizador, pero que realmente pues ahí están todos los españoles, y entre ellos está Rafa, que para mí es el favorito entre Almagro y como te he dicho anteriormente, Ferrer, y está también Tommy Robledo, en fin, que están todos, verdad, pues están todos por ahí.
Puede haber habido, Manolo, cierta polémica con el hecho, ayer lo comentábamos con Rafa Plaza, de que todos esos cuatro mosqueteros querían empezar a jugar en miércoles, ¿no? Y al final el único que empieza a jugar en miércoles es Rafa Nadal, que bueno, al final coincide que es el de casa, ¿no? No sé si hay cierta polémica con ello o bueno, son cosas...
No hay ningún tipo de polémica. Eso es una cosa que la ATP, de acuerdo con el torneo y de acuerdo con las televisiones, intentamos dar lo mejor de cada día, y lo que sí es cierto es que jueguen los tres mejores el martes, prácticamente el primer día del torneo, es una suerte para nosotros y para el público que ha comprado una entrada para venir el martes a ver el tenis.
Bueno, estamos hablando mucho de masculino, pero también me gustaría abrir un poco el tema del tenis femenino, que está, Manolo, un poco de capa caída en España en los últimos años. Vamos a ver qué pasa con ese joven valor, que es Gabiño Muguruza también. Y Carla Suárez, que ha dado hoy una alegría. Bueno, a ver si también las chicas se animan y puede llegar alguna lejos, ¿no?
Yo creo que Carla Suárez tiene un mérito extraordinario, porque es una mujer que no está dotada físicamente como otras que compiten aquí, pero tiene una inteligencia brutal y ha conseguido ganar un partido que para ella es muy importante. Y bueno, vamos a ver si Muguruza puede jugar bien, y lo que tú dices, yo creo que tenemos que animar a las chicas para que poco a poco vayan cogiendo el nivel que tuvieron en su día Arancha y Conchita.
Bueno, pues Manolo Santana, yo ya estoy viendo un torneo solidario de los cuatro mosqueteros contra Manolo Santana, ¿eh? Quedaría francamente bonito, ¿eh?
Rafa Plaza de árbitro.
Eso sería una maravilla.
Manolo, ha sido un placer charlar contigo. Ojalá vaya francamente bien todo el torneo durante esta semana, y al final es algo que para la ciudad de Madrid, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social y a nivel económico, es una gran noticia, así que vaya francamente bien. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por vuestra llamada y por el apoyo que estáis dando al torneo.
Gracias, gracias. Bueno, para terminar con Rafa Plazar, lo estabais contando antes, parece que hay cambio en los días en los que juegan las grandes estrellas, que Rafa Nadal no va a estar al final, por certificar la parte informativa, lo contábamos ayer, no teníamos claro cuándo iba a jugar Rafa Nadal, se confirma evidentemente que mañana van a estar esos tres grandes de los que hablaba Manolo Santana, y al final ha sido toda una cuestión televisiva, ¿no?
Sí, bueno, David y Rafa van a jugar el miércoles, mañana juegan Djokovic, Federer y Murray, como ha dicho Manolo. Bueno, es el manda las teles, manda la ATP, y una grata sorpresa para lo que tenga entrada para mañana, ¿no? El que tenga entrada para mañana martes y que la haya comprado con antelación, que es lo más lógico, se va a encontrar con que va a poder ver a Federer, a Djokovic y a Murray. Para mí sería una agradable sorpresa, ya tengo.
Bueno, pues seguiremos expectantes. Rafa Plaza, gracias y buenas noches.
Venga, gracias a vosotros.
Ya llega por aquí Dani Ortín a traernos el resto de noticias del Planeta Deporte. Dani, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues por ejemplo hemos tenido fútbol en Portugal. Benfica ha empatado a uno con Estoril. Parecía que la liga era ya del Benfica, pero con este resultado le saca solo 2 puntos al Oporto, con 6 por jugar y 1 por todo Benfica este mismo domingo. Así que todavía queda una liga, la portuguesa, por decidirse.
Yo del Benfica solo puedo seguir recordando que hace 3 meses José Luis García, en esta emisora, cuando el Benfica se pagaba 21-1 que iba a ser ganador de la Europa League, no de la liga portuguesa, ya dijo que iba a ser el vencedor, y está en la final, ¿eh? 21-1 en aquel momento, ¿eh?
Además, hemos tenido Giro Italia, hoy la tercera etapa con victoria para el italiano Luca Paolini del conjunto Katiusha, que le ha sacado 16 segundos al grupo de los favoritos, donde iban gente como Wiggins, como Nibali y como el español Bellani Chausti, que se coloca como el mejor español, cuarto en la general, a 26 segundos del ganador de etapa en el día de hoy. Mañana 244 kilómetros con 2 puertos en los últimos 40 kilómetros, uno de ellos a tan solo 6 de meta. Y además hoy hemos conocido la mascota de la Vuelta Ciclista a España. Ojo. Seguro que os gusta. Ojo. Se llama Mexillón, es un mejillón que va en bicicleta.
Ah, creí que era mexicano.
Y además, Vicente, te cuento una noticia importante, porque el Barça, de cara a esa Final Four del viernes, sí, semifinal con el Real Madrid, ya con 2 bajas muy importantes, a día de hoy no podrían jugar, son Silla y Wallace, y sobre todo Nathan Yagüey, que tiene una lesión grave en el pie y que si juega será forzando muchísimo.
Y además hay movimiento interesante entre representantes, ¿no?
Sí, porque el representante de jugadores belga, Daniel Striani, ha denunciado hoy ante la Comisión Europea la normativa de la UEFA que impide la participación en competiciones continentales a los clubes que no tengan sus cuentas saneadas. Considera que esto es contrario a la legislación comunitaria. ¿Sabes quién lleva esto? El abogado Jean-Louis Dupont, que nos sonará bastante por el caso Bosman.
Interesante, desde luego. Bueno, todo esto ha ocurrido en el día de hoy, pero, Dani Ortín, nos tienes que traer ahora lo que ocurrió en el mundo del deporte hace ya tantos años, o quizá no.
La semana pasada hablábamos de las grandes remontadas en los 80 del Madrid. Fruto de alguna de ellas, los blancos alcanzaron la final de la UEFA del año 86, que disputaron ante el Colonia alemán. En la ida, Valdano en 2 ocasiones, Hugo Sánchez, Gordillo y un protagonista que estuvo la semana pasada, Santillana, consiguieron el 5-1. Tal día como hoy, en la vuelta cayeron 2-0, pero levantaban su segunda UEFA consecutiva. Saltamos ahora al 2001, corría el 6 de mayo de aquel año y la selección española sub-16 disputaba la final del europeo de la categoría, que ganaron a Francia con un solitario gol de penalti de Fernando Torres. Y terminamos con el del Iniestazo en Stamford Bridge, pero no lo cuento yo.
El balón le cae a Eto'o, intenta controlarlo dentro del área, la pelota para Leo Messi, ¡vamos Leo! La juega en corto, el disparo de Andrés, ¡gol!
Era la vuelta de semifinales de la Champions del 2009 frente al Chelsea. En la ida acabaron con empate a cero. En la vuelta, en Londres, Essien marcaba el 1-0 al comenzar el partido. Y aun con uno menos por expulsión de Abidal, este gol de Andrés Iniesta conducía a los azulgrana a una nueva final de Champions, previo a su tercera orejona.
Se vuelve loco Carlos Martínez ahí en la narración. Bueno, José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter?
Pues no están muy de acuerdo con la posible llegada de Ancelotti al Madrid. Jordi la califica como un desastre y dice: volvemos a los tiempos de octavos y que los jugadores manden, niñatos malcriados, reglas de Casillas y Pepe. Araceli nos dice: me gustaría que no, que siguiera Mourinho, pero algunos periodistas y jugadores le han hecho la vida imposible. Y Cané nos dice: me parece deleznable, la peor opción, un del bosquista, regreso a los tiempos de la autogestión. Ahí es nada, ¿eh?
¿Cómo titula Libertad Digital Deportes hasta ahora?
Con las declaraciones de Ancelotti, no he recibido ninguna oferta del Madrid.
Dani Ortín, José Manuel Puertas, nos escuchamos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. Carlos Millán y Amalio Varela estuvieron en el control. Ahora llega Samor, llega Yantabaril. Adiós, adiós.